Bienvenidos a Remembranzas Cobaeñas, en sintonía con la celebración de los 70 años del Cobao.
Muy buenos días, estamos en el programa Remembranzas Cobaeñas, un programa que nace de la idea de conmemorar estos 70 años del Cobao, el 70 aniversario. Hemos entrevistado a personas de la Junta Administrativa, a exdirectores, profesores jubilados, y hoy tenemos una visita muy especial de doña María Eugenia Mayorga Moya, quien trabajó acá por muchos años como profesora de Estudios Sociales y Educación Cívica, y también parte fundamental de esta historia del Cobao, puesto que uno de sus grandes aportes fue la creación del libro de la historia de los oficios huérfanos de Cartago, ¿verdad? Historia de una visión, que se publicó en el año 2002, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces le doy la más cordial bienvenida, doña Maru.
Muchas gracias, don Pablo. Para mí es un honor realmente estar aquí y una gran oportunidad de poner un granito de arena para lo que corresponde a la celebración de los 70 años del Cobao. Una institución pionera, increíble, como no hay otra a nivel nacional. Entonces, para mí es un gusto y estoy aquí a las órdenes de ustedes para dar mis opiniones y mis puntos de vista, mis experiencias, todo lo que ustedes tengan a bien. Muchísimas gracias.
Claro, doña Maru, bueno, así la conocemos los compañeros, ¿verdad? Ajá. Doña Maru, yo a doña Maru le tengo un gran aprecio. Ella fue mi formadora acá en el Cobao cuando ingresé en el año 2007. Le estaba contando al compañero Reinaldo, que nos ayuda con las entrevistas acá. Doña Maru, vamos a iniciar con una parte más biográfica. Uh-huh. ¿Dónde realiza sus estudios primarios, secundarios, universitarios?
Uh-huh. Yo viví en San José. Yo cuando nací viví mis primeros 10 años en San José. En esa época entré al kinder Margarita Esquivel de la Escuela República Argentina. Y para la primaria me matricularon en el Castela, con deseos de incrementar o de desarrollar mis aptitudes musicales, cosa que se dieron cuenta que no. Estuve mis primeros 3 años de escuela en el Castela, luego me pasé a la República Argentina, cuando mis padres decidieron trasladarse a vivir a Tres Ríos. Y entonces ya terminé mis estudios de primaria en Tres Ríos, en la Escuela Central de Tres Ríos, que se llamaba en esa época de las Rivas de Fonseca. Después en el colegio ingresé al Liceo Vargas Calvo en San Pedro de Montes de Oca. Aquí saqué mi bachillerato y me incorporé a la UCR en 1970. Mi carnet era de cifra 70 al final. Aquí duré bastante tiempillo porque la carrera se saca en 4 años. Lo que pasa es que cuando tenía 2 años de iniciar la carrera me casé. Tuve a mi primer chiquita, después al segundo, entonces se me alargó un poco. De hecho, yo me gradué hasta en 1980 como bachiller. Y en 1981 saqué el profesorado y empecé a buscar trabajo. Fue muy difícil. Fueron 2 años que roté por muchos colegios, dando clases, permisos cortos, por embarazos, por un año fue lo más que logré captar en un colegio nocturno. Y di muchas vueltas hasta que en el 83 ya llegué al Cobao. Fue como un remanso de paz cuando yo llegué aquí. Eso era un oasis. Después de haber pasado por colegios de San José, por el Liceo de Costa Rica nocturno, el Señoritas, el Castela, inclusive clases en el Castela, en infinidad de colegios, hasta que en el 83 llegué aquí. Y le di muchas gracias a Dios porque se sentía la diferencia. Y fue increíble.
¿Cómo fue ese primer año en el Cobao? ¿Quién ha recibido? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación?
Fue maravilloso. Cuando yo llegué aquí y digo yo, ¿pero qué es esto? Dios mío, esto es la educación. Después de haber estado trabajando con las uñas en los diferentes colegios, me recibieron, aquí tiene su registro, aquí tiene su borrador, su tiza, todo lo que necesite para dar sus cursos. Fue recibida por Rafael Garzona Meseguer, que era entonces el director del colegio, Y tengo una anécdota muy interesante, la cuento.
Sí, claro, adelante.
Sí, yo trabajaba en ese momento en el Nocturno de Tres Ríos, Colegio de la Unión, y trabajé el año completo haciendo un permiso de un señor que tenía una incapacidad por todo el año. El director me dijo, el año entrante, como usted ocupó la plaza todo este año, si este señor pide permiso otra vez, le corresponde a usted por derecho. Resulta que me dice, sí, presentó el permiso cuando nos salimos a vacaciones. Usted nada más, véngase el primer día de marzo para acá. Yo hago el nombramiento y todo. De hecho, el primer lunes de marzo del 83, llegué yo allá al colegio. Y me dice, ay, doña Maro, viera qué torta, viera qué problema. Se presentó una profesora con el nombramiento. No la pude nombrar porque ya estaba ocupada. Y le digo, ¿y quién es? Es fulana de tal. Y resulta que ella está en igualdad de condiciones que usted. Usted tiene derecho a ir al colegio de licenciados y reclamar su derecho, ¿verdad? Por haber trabajado todo el año. Digo, yo, bueno, será mañana martes, que vaya yo. Me voy para mi casa y el martes en la mañana me estoy alistando para irme a hacer el reclamo. Cuando llega del colegio, mi hermana menor, que estaba aquí estudiando en el Cobao Contabilidad, y entonces me dice, ay, Maru, vieras que nos presentaron a todos los profesores y nos dijeron que no había profesores de sociales, que la profesora de sociales había renunciado y se había ido para otro colegio. Yo, no puede ser. Entonces llamo por teléfono al Cobao y me contesta Mayela, una que trabajaba en la parte administrativa, y me dice, ¿usted ya habló con el director? Y le digo yo, no, es que aquí el que nombra es el director. Le digo yo, ay, no. Y vea, le cuento, él anda en este momento en el Ministerio de Educación buscando un oferente. Entonces digo yo, ni modo. Vea, no habían pasado ni 10 minutos cuando me llaman, la misma Mayela, le reconocí la voz, me dice, doña María Eugenia Mayorga. Y le digo yo, sí. Me dice, viera que la nombraron con 39 elecciones por todo el año. Y digo yo, pero si yo acabo de llamar y me dijo usted esto y esto. Me dice, exacto, el director la nombró usted, fue al ministerio, encontró su oferta y la nombró. Véngase inmediatamente. Bueno, ni para qué le cuento, yo me fui corriendo, me vine. Lo más interesante de todo, Pablo, es que esa persona que dejó la plaza del Cobao fue la que me quitó la plaza del Nocturno. Uh-huh. Ella era una muchacha de Tres Ríos y le quedaba más cómodo. Entonces ella cogió la de Tres Ríos, entonces yo cogí la que ella dejó aquí. Nos intercambiamos. Fue muy, muy curiosa la forma en que entré yo aquí.
Sí, 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 totalmente. Una forma curiosa, ¿verdad? Los destinos de la vida. Uno
las
no sabe cómo
que la vida, las puertas. Sí, porque viera que al año siguiente renunció la dueña de las lecciones porque le dieron una plaza en una universidad. Entonces renunció. Entonces en el 84 ya me dieron propiedad. Uh-huh. Y yo, bueno, yo me sentía como en la gloria, ¿verdad?
Uh-huh. Doña Maru, además de dar clases acá por muchos años en estudios sociales, educación cívica, también usted tuvo una tarea muy, muy importante. ¿Cómo fue ese proceso de hacer el libro, de hacer la historia del Hospicio de Huérfanos?
Bueno, resulta que el director Garzona Meseguer, a los que dábamos sexto, nos decía, las lecciones de sexto, cuando ellos se van a la práctica, la tienen que justificar. Tienen que dedicarse a algún proyecto, a hacer algo en bien de los estudiantes, de la institución, lo que sea. Entonces yo desde ese primer momento, yo le dije a él, voy a empezar a investigar sobre la historia del colegio. Más que todo por influencia de el profesor de artes gráficas, ay, que murió hace poco.
Don Rodrigo Solera.
No, el que estuvo antes de él, ay, cómo se me fue a olvidar. Bueno, resulta que inclusive yo le dedico el libro a él. Ay, qué memoria la mierda. ¿Cómo se llama el profesor?
El de impresión, el señor.
Sí, un señor de toda la vida de trabajar aquí. Ay. Bueno, ahorita nos acordamos. Sí, sí. Bueno, resulta que él, desde que ya entré, yo empecé a acercarme, a tener amistad con él. Me dice, la historia de este colegio es riquísima. Es una historia increíble. Hay un librito que se llama reglamentos de constitución del colegio, me lo regaló y me dice, léaselo para que usted vea. Y entonces, de verdad, dije, yo voy a empezar. Pero de ahí, los primeros años que yo estuve aquí, nada más tenía sexto, salía, y algo iba buscando en periódicos, así muy, muy por encimita. Pero ya después, dije yo, de ahí, resulta que yo no he presentado tesis en la UCR. Entonces lo voy a proponer como proyecto de graduación de la universidad. Y entonces, de verdad, me fui a la universidad, matriculé los cursos. Una señora me asumió como tutora mía. Y me dijo, muy buen proyecto, excelente. Entonces, dele viaje, hice el proyecto de graduación y lo presenté. Eso fue en el 90. Imagínense, 91, 92, por ahí. Y entonces me dice, empiece a trabajar con eso. Y de verdad, empecé yo con muchas ganas. Resulta que ella murió y me quedé al garete. Entonces, ahí pasó un tiempo hasta que conseguí un nuevo director de tesis. Y ya cuando me asignaron el director, ya empecé en serio a investigar. En eso, creo que fue don Rodolfo Longan, el miembro de la Junta, me dijo, vea, en el 2012 celebra los 100 años del Cobao. Me dice, ¿por qué usted no presenta esa tesis como libro y lo publicamos y todo? Está a tiempo. Y de verdad, entonces me empeñé en sacarlo como tesis de graduación. Con lo que no conté es que el que me asignaron como director de tesis era un señor como muy medio irresponsable, diría yo. Y me dejó botada en más de una ocasión. Y resulta que yo redactaba un capítulo, se lo presentaba, llegaba a los 15 días y no lo había ni leído. Y así me fui hasta que ya no hubo tiempo de presentarlo como proyecto de graduación. Entonces digo, yo no me importa, la verdad es que aquí yo me comprometí con la Junta y lo que yo necesito es cumplirles a ellos y por mi pundonor también lo voy a presentar como libro. Y ya se hizo todo el proceso de publicación. Para que saliera a la luz, se presentó a la Imprenta Nacional, se hizo el tiraje, etcétera, y se celebró como de suceso en agosto, en agosto, 22 de agosto creo que es la fecha, ya se presentó como la historia del colegio. Claro, la universidad entonces me dijo, ya no lo aceptamos como tesis, porque las tesis tienen que ser inéditas y ellos la tienen que ver primero y todo. No, tranquilos, yo no aspiro a tener el título de licenciada. La verdad es que me voy a quedar así. Tal vez me dice, pero usted puede tomar alguna otra faceta, modificar el proyecto de alguna manera, pero ya yo estaba cansada, la verdad, de tanta tensión y tanto estrés. Porque viera los dos años antes de la publicación del libro, el estrés, Pablo, viera que yo llegaba del colegio, hacía lo que tenía que hacer en carrera, calificaba, y a las 9, 10 de la noche yo empezaba con la tesis. Había noches que pasaba recto en vela. De hecho, el libro salió y tiene algunos errorcillos de impresión y cosillas que inclusive Morales, que era miembro de la Junta, me dijo, no se puede hacer el libro una fe de ratas porque hay algunas cosillas como que se pasaron, ¿verdad? Digo, yo dije, en algún momento se hará, ahí se le puede hacer una revisión, pero no se ha hecho. Y ahí está mi hijito, el libro, que yo lo aprecio tanto.
¿Cómo fue ese proceso, verdad? Porque doña Maru es historiadora, de profesión también. Y ¿cómo fue ese proceso, verdad? De buscar las actas de la Junta, ir al Archivo Nacional, ¿cómo
tremendo,
fue ese proceso?
Tremendo, tremendo, porque las fuentes de información eran increíbles. Por ejemplo, yo pasé como 6 meses metida en la municipalidad de Cartago Centro, donde están todas las actas de la municipalidad, las revisé, puesto que como usted sabe, el colegio tiene por parte del señor del padre Alvarado, tenía la mitad, digamos así, de los derechos sobre la institución. El padre Alvarado, al morir, él dejó a la municipalidad del Cantón Central de Cartago como administradora de todo lo que tenía que ver con los hospicios huérfanos. Y por la otra parte, la familia Jiménez. Entonces, yo en la municipalidad pasé como 6 meses leyendo actas de la municipalidad. Otro montón de tiempo pasé en el Archivo Nacional, aquel edificio que parece como una nave espacial. Ahí pasé un montón de tiempo también y me encontré documentos valiosísimos. Después, revisé las actas de la Junta Administrativa del Cobao desde la fundación del Cobao, del hospicio huérfanos, hasta el año 2000, libros tras libros, leyendo, sacando fotocopias, haciendo síntesis. Cada acta de la Junta Administrativa desde el año en que empezó el colegio como tal, 1953, bueno, pero ya desde el 52 habían actas. Sí, en esa época, todas, cada una de las actas tengo una tarjeta, y ahí tengo los archivos. Son cajas con una tarjeta donde resume cada contenido de cada acta. Después tengo como 10 ampos llenas de fotocopias de documentos que saqué en muchas partes. Fui a la Orden Salesiana y ellos fueron muy herméticos. De hecho, les disgustó un poco hasta cierto punto porque ellos se consideraban los pioneros de la educación técnica. Y entonces ya les demostramos que ellos llegaron aquí llamados por la familia Jiménez, por doña Dolores. Ajá. Si no hubiera sido por eso, la situación hubiera sido diferente. Después entrevistas, aquí en el colegio también revisé archivos. De hecho, me acuerdo con doña Daisy que nos metimos un día en una guardilla, donde tenían una de cajas y cajas y cajas con papeles viejos, y ahí me metí que hasta que salía yo tosiendo el polvazal que había, y revisamos muchos documentos. Muchos no tenían trascendencia porque eran, por ejemplo, documentos sobre permisos, pagos salariales, jornadas laborales y cosas de ese tipo. Pero fue algo realmente increíble. Y tengo mucha documentación que ni siquiera pude usar para el libro, pero que, bueno, ya se quedó ahí.
Y en ese proceso que usted estaba haciendo el libro, ¿también estaba dando clases o estaban dedicadas solamente al libro?
No, viera que yo pedí un permiso sin goce de sueldo, faltando como un año para la publicación del libro, para ya finiquitar la redacción y todo lo demás. 6 meses que me dieron de permiso sin goce de sueldo. La Junta, en forma maravillosa, me dijo, tranquila, nosotros le damos el salario de esos 6 meses. Y entonces me sirvió para la redacción del libro. Y la redacción fue que yo ese libro yo lo digité, yo solita, en la computadora lo digité, yo después se lo pasé a este profesor del nocturno, Villavicencio, creo que apellido era, y él entonces le dio forma, se lo dimos a unos correctores de estilo, unos profesores de español, que lo revisaron y pasó por varias manos. De hecho, Villavicencio fue el que le dio ya el formato, metió fotos, la portada, y el nombre que es del profesor Correa. Él me dice, ese libro se tiene que llamar Historia de una visión, porque fue la visión de los ancestros, de doña Dolores y del padre Alvarado, lo que le dio origen a esta institución. Por eso se llama así, Historia de una visión.
Sí, Orlando Rojas Correa.
Profesor
de diseño por muchos años acá. Sí. Doña Maru, ¿cuál ha sido el momento más feliz y más triste durante este periodo que estuvo acá en el Cuau? Wow.
Bueno, el más feliz fue cuando me dijeron que me iban a nombrar en propiedad. Pues yo, ay Dios mío, ya se acabaron mis angustias, porque eso de estar en un interino es demasiado complicado. Eso fue, digamos, el momento más feliz, pero de ahí en adelante, después de las amistades que se hicieron aquí, que son para toda la vida, de hecho, hasta la fecha de hoy, son mis mejores amigas, las compañeras con las que compartí aquí, y muy feliz cuando uno veía los resultados de los exámenes de bachillerato. Doña Maru, el 100%, eso para uno es muy satisfactorio, porque uno ve que su labor tiene sentido. Y el más triste fue ya en los últimos años, cuando unos padres de familia me mandaron a la sala cuarta. Un sala cuartazo me dieron por un problema de un examen de una chiquilla, que resulta que se quedó, y le hice la prueba de aplazado si se volvió a quedar. Tenía que ir a febrero. Entonces empezaron a escarbar hasta donde no hubo más y encontraron un portillo. Resulta que cuando yo les di a ellos los contenidos del examen y los objetivos, y cuando en eso vi que el comité de evaluación programó el examen 7 días después de que yo les di todo eso, y el reglamento decía 8. Entonces digo ya, 7, 8, me dice, yo debí de haber ido al comité y haberle dicho, pásenme el examen un día más por esto y esto, pero yo pensé que no iba, que era intrascendente, de eso se agarraron. Y entonces yo rechacé y se fueron a la sala cuarta, y entonces la sala cuarta me mandó un comunicado obligándome a hacer el examen otra vez. La chiquilla esta se aprendió la materia de memoria, porque ella no era tonta, lo que era vagabundilla. Y se sacó casi un 100 en el examen de aplazados que le tuve que hacer de reposición. Ese fue, digamos, cuando yo me di cuenta como que la situación de la relación del colegio con los padres de familia había cambiado. Ya uno era el malo de la película, ya no era esa alianza con la casa, con el hogar, para formar estos chiquillos. Y no dije yo creo que ya mi paso por el proceso educativo está llegando a su fin. Y de hecho, al año siguiente, yo ya presenté la solicitud de la pensión, porque yo trabajé 5 años más del tiempo que tenía que trabajar, alargando la época laboral. Yo diría que esos serían tal vez esos 2 momentos.
¿Cuántos años trabajó acá?
Yo empecé en el 83, al 2015, creo que van 33, uh-huh. Si no me salen mal las cuentas. En el 83 entré, en el 84 tuve un permiso de embarazo por mi último bebé que nació, y ya de aquí en adelante permanentemente estuve yo acá. Años que compartí con, por ejemplo, el profesor Nicolás Guntanis Papayorgo, que murió hace poco. Ah, él fue mi compañero de departamento por mucho tiempo. Después estuvo el profesor Alonso Picado. No sé si en ese orden. Ajá. Alonso, y yo creo que después fue usted, Pablo.
Sí,
¿no es cierto?
Sí, 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 después de que se fue Alonso. Sí.
Y a todos les di guerra, porque, sí. Porque dice Pablo. No, está también el profesor Edgardo.
Edgardo
Piedra. Uh-huh. Y Edgardo era uno que, no, Alonso era el que decía, sí, doña Maru, sí, doña Maru. Cualquier cosa que yo decía, sí, doña Maru, y me hace una gracia. Sí.
¿Cómo fue ese último año, doña Maru, de que ya usted sabía que había presentado los documentos para la jubilación y demás? ¿Cómo fue esa preparación?
Ay, Pablo, de muchos sentimientos encontrados, esa es la pura verdad, porque ya uno estaba a esas alturas, ya yo estaba cansada. Yo tenía ya 60 y... ¿Cuántos años tenía yo en el 2015? Como 64, por ahí, no estoy segura. Y resulta que sí, yo deseando, digo yo, ay, qué rico la pensión, ya descansar, no estar en esas carreras. Yo que soy tan dormilona, viera lo que me costaba levantarme temprano para venir a coger el bus, y más de una vez me dejó. Y todo ese sentimiento de estar con la familia, mis hijos, yo no tengo nietos, entonces pues más que todo compartir con mis hijos, etcétera, pero a la vez de tristeza, porque son demasiada cantidad de años que uno compartió aquí, que esto, como me dijo ahora, que me recibió aquí, me topé aquí a don Ernesto, uh-huh. Dice, ay, bienvenida a su casa, es que uno siente que es su casa, y ahora que entré, siente uno la familiaridad de haber pasado tanto tiempo aquí. Entonces estuve realmente con ese sentimiento, en sentimientos encontrados, de felicidad, de la misión cumplida, y de tristeza por dejar atrás tantos años de compartir aquí con todos.
Y ya con la jubilación, ¿qué proyectos se le vinieron a la mente?
¡Ay, Pablo, ni para qué le cuento! Bueno, en primer lugar, se me ocurrió estudiar francés. Porque vea, antes de yo meterme a la U a estudiar estudios sociales, mi primera intención era estudiar francés. Yo me soñaba como profesora de francés. Pero resulta que en ese año empezaron a salir publicaciones en la prensa de que iban a quitar el francés de los colegios, que no servía, que de nada les iba a servir a los alumnos esa lengua, que mejor se reforzaba el inglés. Entonces dije yo, si yo estudio francés y salgo y no encuentro trabajo, ¿qué hago? Entonces, mi segunda opción era estudios sociales, historia. Yo decía historia, pero como la historia pura aquí no tiene mucho futuro, porque eso está acaparado por unas cuantas cabezas pensantes, dije yo, no, llevo historia y paralelamente educación. Y me hice profesora de estudios sociales. Si yo hubiera estudiado el francés, nunca hubiera venido a trabajar al COBAO. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando me jubilé, dije yo, bueno, esta es la oportunidad, y me metí a estudiar francés. Llevé 10 niveles ahí en la Alianza Francesa, súper caros y de todo. Después se vino la pandemia, entonces empezaron a hacer los virtuales y ya yo ahí, yo con lo virtual no me llevo. Entonces lo dejé, hice el nivel 10, me faltaron el 11 y el 12. Ese fue un proyecto. El otro fue ballet. Vea, había un curso de ballet para tercera edad y me metí. Uh-huh. Y me encantó porque cuando yo estuve en el Castela, a mí me daban ballet, y yo estuve cuando estaba como entre 7, 8, 9 años en una academia de ballet que se llamaba Olga Franco en San José. Inclusive tengo presentaciones, lástima que en esa época no se filmaba ni nada, en el Teatro Nacional. Salí bailando así chiquitilla de 7 años en grandes coreografías de ballet. Recuerdo la de La Cenicienta, y yo era con aquel tutú, vestida con unas plumas, lo más lindo, yo tengo fotos. El ballet me encanta, entonces ese fue otro de mis proyectos, el ballet. Y después, pasear, me fui de viaje, me gasté parte de las platas de la jubilación y me fui a Europa, que era una... cruzar el charco era... Vea, Pablo, cuando yo llegué a Roma y vi el Coliseo, me puse a llorar, no le miento. Se me salieron las lágrimas, la Torre Eiffel, bueno, eso era para mí. Y genial, entonces fuimos ese viaje de un mes, estuvimos en Europa, después fui a México, y ahora estoy planeando ahora para febrero. Bueno, a México he ido 3 veces porque me encanta. Estamos viendo a ver ahora en febrero para dónde cogemos, porque viajar es algo maravilloso. Uh-huh. Y lo último que digo yo, lo que dedico mi... Bueno, no lo último, que debería ser lo primero que le dije, es cuidar a mi mamá. Mi mamá tiene ya 100 años, los cumplió ahora en julio, y entre todas mis hermanas y yo, que somos 6 mujeres y mis 2 hermanos, la atendemos. Ya ella está con muchas dificultades, entonces tenemos que estar al pendiente de ella. Entonces yo tengo que acomodar mi tiempo, viajar, tengo que ya buscar cómo acomodarme para atender a mi mamá. Y lo otro también leer. Vea, Pablo, yo leo casi un libro cada 15 días. Leo montones. Y lo que leo es novela histórica, que es lo que pues se adapta más a mi formación. Libros a montones, gordos, delgados, de todo tipo, y paso leyendo. Yo no estoy ni un segundo, digamos así, no tengo nada que hacer, no, estoy con el libro en la mano. Me gusta mucho ver tele también, no le miento, me gusta mucho ver películas, ir al cine, etcétera, etcétera.
Es parte de la vida, ¿verdad? Hay proyectos importantes ahí que se van desarrollando con medio de la jubilación. Uh-huh. Y ¿cómo marcó su vida, doña Maru, su estadía acá en el Cobao por tantos años?
Ah, definitivamente, yo soy otra persona antes del Cobao y otra después del Cobao. Ese es el que marcó digamos, el que pone los puntos sobre las íes en mi vida profesional. No sé qué será. Yo no... Apáguemelo.
Ah.
Mi vida como persona se rige por esos 2 momentos, antes y después. Uh-huh. De haber pasado por acá.
¿Qué mensaje le podría dar usted a las generaciones que han pasado por acá, exalumnos, excompañeros, personeros de la Junta, en el marco de estos 70 años del COA?
¿Qué consejos, qué Ajá. recomendaciones?
Sí, y alumnos actuales también.
Los alumnos. Bueno, yo admiro mucho a los jóvenes que entran al colegio. Yo siempre he dicho que tienen un nivel de madurez muy grande porque ellos ya tienen definido qué es lo que quieren en su futuro. Eso es muy valioso. Entonces, que sigan sus sueños. Si ellos entran al Cobao y lucharon por entrar al Cobao, que no se echen atrás, que las adversidades y las dificultades no los hagan desistir de su meta final, que es graduarse con un título del Cobao, porque eso les abre las puertas. ¿Cuánta cantidad de exalumnos no tenemos nosotros, grandes profesionales, que están en las principales instituciones del país a nivel nacional e internacional? Es que les abre las puertas de verdad. A los funcionarios que trabajan aquí, que valoren el hecho de estar aquí. Yo fui una de las personas que más lo valoré porque, como le dije, yo pasé por el sistema educativo nacional así hasta que piso de tierra completamente y me di cuenta de las dificultades. Y aquí tienen un oasis en realidad. El sistema educativo aquí se concreta con el gran apoyo que le da la Junta Administrativa y esta institución en realidad es un paradigma. Esto es algo realmente fantástico y que entonces valoren en mucho la oportunidad que tienen de trabajar aquí. Entonces yo en realidad me siento muy complacida de haber sido parte de la familia del COA, definitivamente, sí.
Totalmente, y más con el aporte de suyo, ¿verdad? Con la cuestión del libro de historia, porque es vital tener la historia de una institución tan tan grande, ¿verdad? Benemérita de la Patria también.
Sí, que eso
también...
lo logramos con el libro, uh-huh. porque el libro se presentó a la Asamblea Legislativa y ahí se logró que ellos aprobaran el benemeritazgo.
Sí, y trascendental, ¿verdad? Y pues agradecerle, doña Maru, que haya sacado un ratito, ¿verdad?, para venir aquí al colegio, que como le dijo don Ernesto, es su casa, ¿verdad? Y cuando quiera regresar en cualquier momento, bienvenida sea. Y pues nada, agradecerle también de mi parte. Creo que en varias ocasiones se lo he dicho, usted fue mi formadora, ¿verdad? Cuando ingresé acá al Cobado, yo apenas estaba peloteando mis primeros cursos en la U, y ingresar acá y ya la formación en cómo hacer exámenes, cómo dar las clases, el tej y maneje acá del colegio, fue vital, y siempre se lo voy a agradecer, ¿verdad? Uno encuentra personas que lo guían siempre en la vida, y muchísimas gracias, la verdad, por ser parte de esta familia cobaeña.
Pablo, yo quería también felicitarlo porque la trayectoria suya es impresionante. Es decir, si yo lo motivé a usted para seguir sus pasos por esta carrera, realmente me siento muy halagada porque es impresionante, Pablo, y que siga adelante, ¿verdad? Toda su labor en el colegio es meritoria. Y de verdad que usted se ha identificado con esta institución y le está dando su sudor y sus lágrimas y sus risas, todo, Pablo. Usted también es miembro de esta institución y es parte consustancial de esta gran familia. Yo trabajé muy contenta, porque Pablo, vea, para decirle la verdad, Pablo me apoyaba en todas mis loqueras. A mí se me ocurría tal cosa y entonces Pablo me daba pelota y entre los dos íbamos logrando hacer las cosas. Entonces fue una alianza en el departamento muy, muy bonita y trabajé muy feliz.
De hecho, sí, trabajamos varios años juntos.
Sí, ¿verdad? Varios años. Sí. Después recuerdo que usted se había ido a otro colegio.
Ah, la Virgen de Sarapiquí.
Y después regresó, digo yo, aleluya, claro, es lo que el colegio necesita.
Sí, la verdad es que sí, entonces, fue muy bueno.
Muchísimas gracias a todos, les agradezco a los actuales funcionarios de esta institución, a los miembros de la Junta Administrativa, a todo el personal y a todos por esta oportunidad que me han dado de compartir con ustedes.
Bueno, cerramos así otro programa más, ¿verdad?, de Remembranzas Cobaeñas, que les invito a escuchar nuestro próximo programa. Sin duda vamos a tener un personaje importante de la familia cobaeña en el marco de estos 70 años del Cobao. Muchísimas gracias.
Remembranzas Cobaeñas. Sigue sintonizando nuestro programa para conocer más de nuestros invitados.